Oh, santo, 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 dicen los querubines y dicen los serafines, y nosotros también te lo decimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, de inteligencia, de sabiduría, sale de nuestros corazones como ríos de agua viva. Oh, Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Oh, gracias Jesús, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Nosotros somos tus testigos y el Espíritu Santo hará la obra completa que tú soñaste que íbamos a hacer nosotros. Gracias, Señor, porque todo espíritu de sueño, de hambre, de incomodidad, todos quedan atados en el nombre de Jesús. Y los ángeles llenan esto, nuestras vidas, para que podamos ser esos testigos que tú has soñado que nosotros tenemos que ser. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ustedes tienen dos páginas. Una es una profecía dada a Kenneth Copeland el 19 de octubre del 2008. Y otra es las profecías mesiánicas cumplidas. Cuando leemos las profecías de la Biblia, algo grande pasa en uno. La gente a veces se empeña mucho en tener una profecía privada, pero lo que llena de gozo, lo que trae unción, es esas profecías que se dijeron desde el Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre Jesucristo, y ya todas se han cumplido. Y eso, mientras uno lo va leyendo, uno va percibiendo algo muy, muy especial. Vamos a ir primero a la profecía, la primera página. El Señor le dijo a Kenneth Hagin en profecía: no le presten atención ni hagan planes basados en lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen los candidatos. Esto no nos está haciendo ver que vamos a estar en la tierra sin obedecer los gobiernos, sin respetar todo eso, no. La idea del Señor, el querer abrirnos los ojos, es para que nosotros sepamos que eso no es lo primero para nosotros. Que nosotros lo tenemos a Él, y Él siempre, como dije anoche, tiene cosas hermosas y buenas para su pueblo. Pero su pueblo tiene que creerlo. Entonces nos advierte: no hagan sus planes basados en lo que se dice ni lo que ustedes ven que hacen. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a hacer nada. Porque si las cosas no van bien, entonces, bueno, no se puede hacer nada. Yo creo que este es el tiempo de los negocios para los cristianos. Porque los del mundo no se atreven. Porque la situación no está para ablandar habichuelas. Sin embargo, si uno se lleva de la palabra, y eso es lo que él quiere decir, si uno se está llevando de la palabra que las cosas para nosotros son diferentes, que lo que tenemos que creer es lo que hemos recibido por gracia, entonces podemos hacer cualquier cosa sabiendo de que nos va a salir bien. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ok? Manténganse como firmes en lo que dice mi palabra en Juan 16. Pongan su atención en mí. Yo, está hablando el Espíritu Santo, obedeceré los versículos 13 y 15. Oh, santo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, está hablando Jesucristo, porque tomará de lo mío y se lo dará ¿a qué? A conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahí hay mucha revelación y es de gran gozo para nosotros saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestro aliado. Nada más está pendiente de todo lo que oye al Padre y a Jesús para que sea cumplido en nosotros. Yo les anunciaré las cosas por venir. Los sanaré en tiempos turbulentos. Ya tengo el plan para ustedes y es como muy bueno, no bueno, no, muy bueno. Yo lo sigo. Este no solo los ayudará a atravesar estos tiempos, sino que los colocará en un lugar muy alto, un lugar de abundancia, un lugar firme de victoria. Esas cosas se pueden reclamar porque es palabra de Dios. Tendrás, ahora viene la parte de nosotros, tendrás que disciplinarte y ser diligente en escucharme. ¿Qué hay que hacer? Amén. Si a veces no se hace eso, no podemos recibir. ¿Se dan cuenta? Siempre tenemos que examinarnos a ver dónde es el fallo, porque fallo de él no es, es fallo en nosotros. Todas las demás voces tendrán un plan, una palabra, una idea para su futuro y su seguridad. No escuchen al sistema de Babilonia. El sistema de Babilonia es el sistema del mundo. Este se ha ido como a pique. Mi sistema está más fuerte que nunca. ¿Cómo está el sistema de Dios? Mi reino está floreciendo y deben estar en un lugar ¿de qué? De bendición, estar continuamente ahí. Mantengan sus ojos ¿en qué? En mi palabra. Escúchenla. Ella los guiará y yo la ejecutaré. Ámenme, pueblo mío, como yo los he amado. Caminen en él. El amor nunca falla, como tampoco falla mi plan. Sean cautelosos en mantenerse completamente limpios de codicia. Primera de Timoteo 6:10, debe permanecer muy presente sus pensamientos. Si hacen estas cosas y perseveran en ellas, llegarán a su lugar de abundancia. ¿Dónde llegarán? Un lugar elevado, un lugar en mí, ya planificado y preparado para ustedes. Aquí, no en el cielo. ¿Se dan cuenta? Ese es el empeño, y eso se ha predicado mucho aquí, de que es para recibir aquí. No estamos hablando de cielo. El cielo vamos a llegar, y aquello es precioso, pero que el Señor ya quiere que se viva aquí. ¿Cómo se vive en el cielo? Aquí, no en el cielo. Todavía no, como diciendo, ahora si se me van todos, ¿qué me hago? Pero será como el cielo en medio de la turbulencia, y serán capaces de alcanzar a un incontable número de personas, ¿con qué? Con las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio son las que conquistan corazones. Y las buenas nuevas del Evangelio, cuando se predican y se tiene ya lo que dice la palabra, entonces la gente, eso es lo que quieren. Y eso es lo que quiere el Señor, glorificarse en todo. Vendré muy pronto, aún antes de lo que piensan. Mantenga sus ojos en mí y podrán hacer la labor. ¿Qué nos quiere decir? Soy yo en ustedes la esperanza de gloria. En mi espíritu, oyendo todo lo que hablamos, el Padre y yo, todo lo que queremos para ustedes, Él en ustedes, déjenlo que actúe, déjenlo que actúe. Y sepan que no hay sistema en el mundo que ustedes tengan que seguir. Lo que tenemos que ser es obedientes en los países, y las leyes que hay en los países, cumplirlas. Y respetar las autoridades. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Pero no creer que si vemos que los países van mal, nosotros tenemos también que ir mal. Porque el sistema de nosotros es el sistema del cielo, no sistema del mundo. Entonces, eso hay que decirlo. Eso no es creerlo y uno quedarse callado. Ay, yo lo sé. Entonces las cosas me van a cambiar. No, no te van a cambiar. Porque cuando tú lo digas, es que eso se te va a ir haciendo vida. Y tienes que decirlo, decirlo, porque solamente cuando se confiesa es que vemos las cosas. Esa profecía, ya ustedes saben, que debe ser algo, amén, que se haga vida en nosotros, amén. Bueno, ahora la otra página, muy importante. Profecías mesiánicas cumplidas. Todas estas profecías fueron dadas al viejo pacto, en el Antiguo Testamento, se dijeron en el Antiguo Testamento y se cumplieron en el Nuevo. Entonces, cada vez que el Señor hablaba, decía sobre aquella profecía que se había dado en el viejo pacto, pero que se iba a cumplir en el nuevo con Jesucristo. Eso es hermoso. Nadie puede decir entonces que ese Dios que nosotros le servimos es igual a cualquier hombre. No, es Dios. Porque ahí en ese libro, todo lo que dice en el viejo pacto ya se cumplió en el nuevo y lo cumplió Jesucristo. Así es que cada profecía de esa debemos rumiarla, meditarla y darle gracias al Señor. ¿Dónde están estas profecías que hablan sobre el Mesías? Belén sería el lugar donde nacería el Mesías. ¿Qué profeta lo dice en el Viejo Testamento? Miqueas. Busquen Miqueas 5. Si no tiene la Biblia, ahí en su hoja, ustedes van a poner la página, que los voy a ayudar en eso. Miqueas 5, versículo 2, página 968. Amén. Miqueas 5, versículo 2. En la página 968, dice así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmortales. ¿Se dan cuenta? En ese versículo ya Miqueas hablaba de Jesucristo, del Mesías. ¡Qué lindo! Entonces, ¿dónde se vuelve y se repite? En Mateo 2, versículo 6, página 1002. ¡Gloria a Dios! Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahí eso está cuando los sabios, no los magos, llegaron a ver dónde estaba Jesús en el pesebre. Vieron la estrella y sabían ya por el profeta Miqueas que había llegado ya el tiempo del Mesías venir a la tierra. ¿Dónde más lo dice que Belén sería el lugar del Mesías? Lucas 2, del 4 al 6, en la página 1067. Apúntenlo. Lucas 2, versículos 4 y 6, en la página 1067. Oh, santo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. ¡Aleluya! Entonces, vámonos ahora a la segunda profecía. El Mesías nacería de una mujer. Eso está en Isaías 7, versículo 14, en la página 719. 719. ¡Aleluya! Isaías 7, versículo 14, en la página 719. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven o la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Ahí se sabe, ya lo decía Isaías, que el Mesías iba a venir en el vientre de una mujer. Nos vamos entonces ahora al nuevo pacto. Mateo 1, versículo 18 al 22, en la página 1001. Mateo 1, versículo 18 al 22, en la página 1001. El nacimiento de Jesús, el Cristo fósil. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Amén. Lucas 1, del 26 al 35. Lucas 1, del 26 al 35. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel de Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar ¿a quién? A una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Le hizo ver que ella, siendo una virgen, dice las Escrituras, lo que nos decía el profeta en el Antiguo Testamento, iba a ser la madre del Mesías. Número 3, la profecía de que el Mesías entraría en un asno. Zacarías 9, versículo 9, en la página 991. Oh, santo. Zacarías 9, versículo 9, en la página 991. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Ustedes se dan cuenta, esta profecía la estamos viendo todas en el viejo pacto, pero se cumplieron en el nuevo. Y cuando Jesucristo llegó en ese asno, en ese burrito, aleluya, lo vio todo el mundo, pero ahí habían sabedores de las Escrituras. ¿Por qué no lo aceptaron como el Mesías? Todo esto estaba en el viejo pacto, estaba escrito. El Señor no quiere hacer nada sin decírselo a su pueblo. Y es en donde tenemos nosotros que entrar ahora, en ese nivel. No, tú no haces nada sin que tu pueblo lo sepa. No vivir, oigan bien, como que eso, no importa, que ocurra lo que ocurra. No, nosotros no estamos en la tierra para ser así. Señor, ¿qué va a pasar? Señor, los acontecimientos yo quiero saber. Señor, sígueme diciendo lo que va a suceder. Porque fíjense que todo lo que ocurrió con el Mesías ya estaba en el viejo pacto. Entonces, ellos no vieron todo eso. Por eso fue que dijo, búsqueme el burrito. Búsqueme el burrito, porque el asno es lo que está en la profecía. Y yo no puedo hacer nada, oigan bien, sin que mi pueblo ya lo sepa. Entonces, no nos puede coger el Señor con los acontecimientos desapercibidos. Sabremos más de las cosas que van a suceder si tenemos deseos de saberlas. Por eso es que yo estoy un poco en contra de la profecía privada. Porque entonces nos vamos entusiasmando con aquello. Y creemos que eso es. No, entusiasmese usted con lo que va a hacer el Señor. Claro, sin estar inquieto ni perturbado, ni que ahora yo tengo que saber. Yo conozco gente, pastores, grandes pastores americanos, que en la iglesia estaban preparados ya para cuando fuera el fin. Y tenían en los balcones siembra de habichuela para comerse el renuevito, ese repollito cuando sale. Porque si no había comida, tenían eso. Amado, eso lo sé yo hace 30 años. ¡A santo! Como el cuento ese del nene que subía a mata de habichuela. Sí. Ya eso es un poco exagerado. Y el Señor tampoco quiere que hagamos cosas exageradas. Pero que ya Él vea el entusiasmo, sobre todo como iglesia, que tengamos nosotros de saber, no de nosotros, porque estamos en sus manos, sino de saber las cosas que Él quiere hacer y sobre todo que quiere hacer con nosotros. Y estar pendiente a las profecías, no personales, sino lo que va a hacer el Señor con la iglesia, lo que va a hacer Él, los tiempos si se están acercando ya. Yo, como decía anoche, creo que ya estamos en los posteriores tiempos. Lo que no sabemos es el tiempo que va a durar esos posteriores tiempos. Eso sí no lo sabemos. Pero por todos los acontecimientos que estamos viendo, cosas que no pasaban y están pasando, le hace ver a uno que ya Él está cerca. Fíjense que dice ahí, es más pronto de lo que ustedes piensan. Entonces, acuérdense que le preguntaron a Él, Jesucristo, y entonces, ¿y qué hacemos? como diciendo, sentamos a esperar. Dice, no, ustedes se van a trabajar mientras yo llego, vago no quiero. ¿Se dan cuenta? Que no tengamos esa inquietud ni esa tristeza, ay, pero si viene ahora, y que yo me hago, no, y depresión, no, nada de eso. El gozo dejando lo que salga de nuestro corazón. No entendemos, no sabemos cómo va a ser, revélanos lo que tú quieres revelarnos, pero tú quieres revelar y yo quiero saber. Pero siempre dejando que el gozo de él salga de nosotros. Eso lo dice Zacarías, que venía en el asno. Mateo 21, del 1 al 11, en la página 10:26, ya se había cumplido. Ay, a mí eso me emociona, aleluya. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. A mí me gusta eso, porque Jesucristo con toda su autoridad no vayan y díganle que soy yo que lo necesito. Ahí a veces queremos, ya uno ha perdido eso con el tiempo, pero de creer que nosotros con estos ojitos podemos nosotros abarcar y darnos cuenta de lo que el Señor es y lo que el Señor tiene. Hay denominaciones que le gustan mucho criticar a otro cristiano porque ese cristiano está haciendo cosas que ellos no han hecho. Entonces se creen que ellos son los únicos. Ah, amado, acuérdate del profeta, pues ese es el único que te quedo. Pero ¿de dónde te sacaste todo eso, mijo? Yo tengo gente en bruto. Miren, ¿usted cree que los discípulos sabían que ahí esa gente conocía a Jesucristo? Él nada más dijo, el Señor lo dice, dile que es el Señor, que yo se lo devuelvo. Ah, sí, 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 es para el Señor, tómenlo. El Señor tiene más gente de lo que nos imaginamos. Y no por ver a otras personas que hacen lo que nosotros no hacemos, no vamos a creer que no tienen a Jesucristo. Obligatoriamente yo creo que vienen ya los tiempos, porque eso viene también con los postreros tiempos, el reconocer que el otro, si dice que tiene a Jesucristo, ¿por qué yo voy a decir que no lo tiene? Si tiene a Jesucristo, él lo dice, y él nacido de nuevo, es hermano mío. Que él no quiera saber de mí, eso es otra cosa. Pero es mi hermano, y yo sé que aunque no me guste, ni esté haciendo cosas que me agradan, es del Señor y yo no me tengo que meter con él. Ese respeto hacia los hermanos es algo que yo creo que de ahora en adelante es una de las cualidades que tiene que haber en el cuerpo de Cristo para que el Señor pueda usar las personas. No juzgar a nadie por su ropa, por lo que está haciendo, nada, creyendo como que Jesucristo tiene una mente estrecha y que todo lo hace igual. No, díganle que me mande el burrito y la burra, que yo se lo devuelvo. ¿Y quién es el Señor? ¿Y quién te está diciendo eso? No. Él sabía quién era Jesús. Aleluya. Esto sucedió, oigan bien, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Lo que dijo Zacarías, que acabamos de leer. Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Amén. Este mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Se quedaron como si no oyeran. Ahí había muchísima gente que se sabía el Viejo Testamento. Jesucristo es burrito. Criticando a Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. Amén. Aleluya. El nuevo pacto eterno. ¿Dónde se hablaba del nuevo pacto eterno ya como una profecía? En Jeremías 31, del 31 al 34, en la página 826. Yo los exhorto a que estas profecías lo repasen en su casa, pero no como si fuera una lección para el intelecto, no, un enriquecimiento espiritual. Jesucristo, yo me quiero deleitar con la profecía. Yo quiero ver los profetas que lo dijeron. Entonces quiero irme al nuevo pacto para ver cuándo se cumplieron. ¿Y dónde lo dice? ¿Y cómo lo dice? ¿Y cómo tú estabas, Jesucristo? ¿Y aquel profeta qué sintió cuando daba aquella profecía? esas cosas. Ahí es que viene la revelación. Ahí es que viene la revelación. Y la revelación no es para el pastor, la pastora y los que están llenos de dones. No, la revelación es para el que lo busque. Amén. Así que, como le dijo a Ananías, mira Ananías, pronto, levántate, vete allí. ¿Qué? Señor, que yo voy ahí. Pero tú no, ¿a ti se te olvidó quién es Pablo? Es un tigre. Comunión de ese cristianito chiquitito con su Dios. Entonces le encarga que vaya y ore por ese hombre que fue tan utilizado por él, Saulo de Tarso. Y escogió el chiquitito aquel, pero el chiquitito tenía comunión con el Señor. Y en esa comunión, como él dice, justifícate, tú te puedes justificar, porque eso es lo que da el trato. Pero es que mire, él está acabando con todos los cristianos. No, ve, que yo lo necesito. Ah, pues está bien, ok, yo voy. ¿Se dan cuenta? Buscar, coger estas profecías ahora, porque esto tiene su cocorícamo. El Señor no la está dando hoy la profecía para, ay, qué linda la profecía, ay, pero se cumplió, ay, pero mira el burrito. No, él la da para entusiasmar a uno con la profecía y para que uno tenga deseo, aleluya, de saber las cosas por venir. Porque cuando uno no le interesan esas cosas, sino que se conforma con lo que ya uno sabe, esos son, para mí, cristianos tibios. Y él dice en la palabra que los vomita. Porque, compadre, si usted no se emociona con mis cosas, ¿y qué puedo hacer yo con usted? Estar siempre entusiasmado con las cosas del Señor. Y ya la profecía de estos tiempos es algo que debe de agradarnos mucho. El nuevo pacto eterno, Jeremías 31, versículo 31 al 34, la página 826. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Eso es grande, aleluya. Lo quebrantaron, fíjate, a pesar de que yo era su esposo. Lo que significa para el Señor la unión de esposo con esposa. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso lo vemos ahora y le agradecemos tanto al Señor. Pero ustedes se imaginan aquella gente que tenía que ir al templo todos los años a ver al sumo sacerdote, que al entrar en el lugar santísimo con la sangre de aquellos animalitos, los pecados quedaban escondidos por un año. No percibían, como nosotros ahora, el confesar el pecado y el ser perdonado. Ellos dirían, cóntrale, pero esos tiempos que se acercan y ese pacto que Dios va a hacer, eso es muy grande. Eso es muy grande. Ese pueblo no lo tuvo. Nosotros lo tenemos. Nos entusiasmamos con ese pacto. Estamos todo el tiempo pendientes de quiénes somos, de lo que tenemos, de ese perdón que nuestros pecados han sido lavados y lo que se lava no se sabe lo que quedó ahí. Y que Él no se acuerda de ello. Señor, ¿eso es grande? Eso es grande. Ya hubieran querido ellos disfrutar de esto que tenemos nosotros. Aleluya. Nos vamos de nuevo y vemos en Mateo 26, el versículo 28, en la página 1034. Oh, santo. Oh, sí, mi Dios. Mateo 26, versículo 28, página 1034. Eso lo decimos mucho aquí. Esto es mi sangre, ¿de qué? Del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Esta es mi sangre del pacto. como diciéndole, ya se acabó. Ya no más macho cabrío, ni animalito, ni sangre de animales. Para eso vine yo aquí y para eso voy a pasar yo ahora, por esa calle de la amargura. Voy a, sobre mis espaldas, aguantar todo lo que voy a aguantar. He sido tentado con todos los pecados que existen en el mundo para que nadie me pueda decir que yo no sé cómo está sufriendo esa persona. Lo voy a hacer, porque voy a hacer un pacto nuevo, aleluya. Y ese pacto es con mi sangre, ese pacto es con mi sangre. ¿Cuántas cosas vería Jesucristo en ese momento? Donde los pobres discípulos estaban más perdidos que el hijo del ímpetu. Pero Jesucristo estaba viviendo todo aquello y sabiendo lo que le esperaba, pero ya sus ojos y la fe de él, lo que veían era ya una iglesia salva, redimida, un nuevo pacto que iba a ser con la sangre de él. Aleluya. Hay que animarse con eso. Hay que animarse. Y todavía hay gentes. Todavía hay cristianos que no han vivido esto. Oren por los cristianos que no tienen la luz. Eso es grande. Que a esta altura del juego, ya casi Jesucristo en las nubes, y hay tantos cristianos que esto no lo saben, que esto no lo saben. Y eso es grande, eso es grande. Aleluya. Entonces, ¿dónde está más? En Marcos 14, versículo 24, en la página 1060. Marcos 14, versículo 24, en la página 1060. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, le dijo. Aquí es la misma palabra que leímos ahorita. El pacto ha sido hecho con la sangre de Jesucristo. Nosotros recibimos como iglesia, y siempre me sacan a mí a relucir, porque claro, soy la pastora, cristianos que no han tenido esa luz, y a mí me duele tanto, no porque me critiquen a mí a ustedes, por lo que ellos creen que nosotros estamos viviendo, que no es, eso duele. Quizás al principio de estos caminos daba coraje, pero ahora me duele. Me duele cuando yo veo gente que tienen tanta ignorancia, que están tan equivocados, que se atrevan a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vienen esos tiempos fuertes para todos los cristianos. Hay denominaciones que se van a poner bien fuertes, porque la religiosidad va a salir, aleluya. Entonces, yo creo que ya que el Señor nos los ha puesto hoy, es para que oremos por esa gente, que tengan esa revelación. Por eso, yo le agradezco tanto a Dios estos caminos libres. Estos caminos libres, es que esto es demasiado grande. Esto es demasiado grande. Que la Escritura, uno ve estas cosas, y que uno las entienda. Que uno las entienda. Agradecerle al Señor. Saber lo que Él nos manda hacer, y lo que nos dice que no es. Es importantísimo. Así que anoche supe algo que no me dio coraje, me dio tristeza. Porque entonces lo dicen creyendo que son, bueno, que Gamaliel era un chivito jardín a lo de ella. Y es una sarta de mentira, oh santo. Oh, gloria a Dios. Y cuando uno ve estas cosas, por eso es que quiero que ustedes se enamoren de la profecía. Para que salga eso del libro y ustedes lo palpen y lo vivan. Para que seamos esa iglesia de los postreros tiempos que se necesita en este mundo. Eso es lo que se necesita. La vida de nosotros es poca cosa. ¿Por qué? Porque poca cosa para nosotros, pero para Él está en sus manos. Pero esta revelación se necesita. Jesucristo no puede venir a la tierra con las iglesias tan cerradas y alguna con tan poca revelación. ¿Por qué? Porque eso sería tremendo. Eso sería tremendo. Jesucristo vino por una novia, linda, bella, vestida de lino. Y todo eso es la revelación de Él, de su palabra. Ese es el lino fino. Ese es el lino fino. Aleluya. Oh, santo. Lucas 22, versículo 20, en la página 11 00. Lucas 22, versículo 20, en la página 1100. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahí vuelve a hacer ver lo que había él hablado, los profetas, del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Número 5. El Mesías sería el Hijo de Dios. Hebreos 8, versículos del 6 al 13, en la página 1257. Hebreos 8, del 6 al 13, que eso lo leemos mucho aquí cada vez que hay comunión, partición, Santa Cena. Simplemente, no olvidarnos de lo que Él hizo. Acordarnos de que dio su sangre y su cuerpo por nosotros. Esa es la importancia que tiene. Simplemente, es grande por eso, porque todos unidos nos recordamos de lo que Él hizo por nosotros. Punto y aparte. Aleluya. Dice aquí, el servicio sacerdotal de Jesús, que Jesús ha recibido, es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, esto lo leímos ya ahora en Jeremías, viene el día de ese Señor en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya ustedes vieron que todo eso lo leímos ahorita, acordando que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Salmo 2.7. Aleluya. Salmo 2.7, en la página 559. El Mesías sería el Hijo de Dios. Dice el Padre, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Ese es el Padre hablando de que el Mesías sería su Hijo Jesús. Proverbios 30, versículo 4, en la página 691. Proverbios 30, versículo 4, en la página 691. ¿Quién ha subido a los cielos y descendió de ellos? ¿Quién pudo atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su Hijo? El Padre y el Mesías, el Hijo Jesús. Amén. Esa es otra cosa que se nos ha puesto fácil a nosotros. ¿Cómo podían ellos entender todas estas cosas? Necesitaban revelación de lo alto, no tenían el Espíritu morando en ellos y era dificilísimo. Entonces a nosotros nos lo ponen tan fácil y no nos entusiasmamos como debíamos de entusiasmarnos. Aleluya. Lucas 1, versículo 32, en la página 1066. Lucas 1, versículo 32. Él será un gran hombre y lo llamarán como Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Mateo 3, 11 y 12, en la página 1003. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Fíjense, lo dijo claro. Nadie podía decir, concha, pero el Señor engaña a uno. ¿Por qué hace las cosas y no nos las dice? Contra, además, no se lo pudo decir con tantos profetas. ¿Quién era mi Hijo? Aleluya. Ahora viene el 6. El Mesías como rey. ¿Dónde está la profecía del Antiguo Testamento? Salmo 2, del 6 al 9, en la página 559. Oh, santo. Salmo 2, del 6 al 9. He establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Quién lo estableció? El Padre. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te daré las naciones, Ahí se sabe que el Mesías venía también como rey. Génesis 49, del 10 al 12, en la página 55. Génesis 49, el 10 al 12. Oh, santo, en la página 55. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue, ¿quién? El verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Aleluya. Oh, santo. Entonces, en el nuevo pacto, ¿dónde nos lo dice? Apocalipsis 19, el 15 y el 16, en la página 1300. Apocalipsis 19, el 15 y el 16, en la página 1300. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Oh, santo. El Mesías como rey. Ahora el número 7. El Mesías permanecería en Galilea. ¿Quién, qué profeta lo dice? Isaías 9, el 1 y el 2, en la página 720. Entonces, en el nuevo, está en Mateo 4, del 12 al 16, en la página 1004. Mateo 4, del 12 al 16. Sí, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Acuérdense que la profecía es que el Mesías permanecería en Galilea. Oh, santo. Entonces, el nuevo es Mateo 4, del 12 al 16. Bueno, ahora el Mesías haría milagros. Isaías 35, del 5 al 6, en la página 748. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos. Y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo. Y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Díganme ustedes, cuando vieron a Jesucristo haciendo todos los milagros, ya eso lo sabían ellos en el viejo pacto. Sumisión de las naciones al Mesías. Juan 11, versículo 47, en la página 11:22. Juan 11, versículo 47. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Querían acabar con él por los milagros. Mateo 11, versículo 3 y 6, en la página 10-12. Mateo 11, del 3 al 6. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Eso fue Juan, ya desesperado porque no estaba viendo las cosas como él creía. Le respondió Jesús, vayan y cuéntele a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Amén. Todo eso estaba sucediendo y solamente lo podía hacer él. Sumisión de las naciones al Mesías. Isaías 2:4. Amén. Una sumisión y la tendrá de todos los pueblos. Amén. Miqueas 4, del 1 al 4. Miqueas 4, 1 al 4. Oh, santo. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está? 9 y 10. Bueno, el Mesías estaría a la diestra del Padre. Las naciones estarían a sus pies. En el viejo pacto, ¿dónde es que está la profecía? Amén. Esa es una de las citas más maravillosas que hay en la Biblia. Oh, santo. Vamos a quedarnos un momento ahí. Página 632. Esa cita se repite cuando Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu, oye a los creyentes del viejo pacto que no entienden y creen que David es el Señor. Creen que es el Padre y David. Entonces Pedro le dice, no. Y esto que dice el Salmo 110, versículo 1, lo que dice es, le dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿quién es el Señor? El Padre Celestial. ¿Quién es mi Señor? Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Porque ahí se sabía ya que existían el Padre y Jesús. Y que un día Jesucristo llegaría a gobernar las naciones y a tener todo en Él, por Él y para Él. Entonces ya, y fíjense, acabado de tener el bautismo en el Espíritu, inmediatamente oye algo que no está de acuerdo y se los explica. No, David no puede ser, porque en el Salmo 110 el Señor le habla a mi Señor. ¿Quién es el Señor? El Padre. ¿Quién es mi Señor? Jesucristo. Entonces David no puede ser nunca, ni puede ocupar el puesto del Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es bueno saberlo, porque eso a veces lo preguntan. Amén. Entonces, en el Nuevo, Mateo 26, versículo 64. Amén. ¡Oh, santo! Hebreos 1, 3. Amén. Ven la grandeza del Señor. Y ya eso lo decía el Salmo. Amén. Lucas 20, del 41 al 44. Amén. Lo que acabamos de decir. Hechos 2, del 34 al 36. Hebreos 10, del 12 al 14. Amén. Muy bien. Entonces, la última es el Mesías sería descendiente de David. La profecía en el viejo pacto, ¿dónde lo dice? Salmo 132, 11. El que lo tenga, que lo diga. Amén. Jeremías 23, 5. Jeremías 33, 15. Isaías 11, versículo 10. Como la profecía es que el Mesías sería descendiente de David, ahí está hablando de la raíz de Isaí, porque Isaí era el papá de David. ¿Entendieron? Ok. Entonces, vamos ahora al Nuevo. Mateo 1, 6. Ahí lo que interesa es quién era Isaí, porque el Mesías iba a ser de la raíz de David. Amén. Lucas 1, 32 y 33. Amén. Hechos 2, 29 y 30. Romanos 1, versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya ustedes vieron, todas esas profecías están ya cumplidas. Se han cumplido con la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, como le dije ahorita, no podemos dejarla pasar así por alto. Y la profecía, leerla, meditarla y vivirla. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.